Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los contratos temporales cada vez duran menos. La reforma laboral, que lleva implantada 5 meses, no consigue evitar que se rebaje la duración de los mismos. En el último mes, estos contratos han bajado de los 50 días de media. Susana Moneo.
Así es, hay menos contratos temporales, sí, pero los que se han hecho se han suscrito con menor duración. Además, han aumentado en un 12% aquellos que se han firmado solo por entre 7 y 14 días, pese a que existe una penalización impuesta por la reforma laboral. Son datos de un estudio de BBVA Research. Alfonso Arellano es economista de este organismo.
Pero no nos debemos olvidar de la importancia de una reforma como esta, que tiene que tener un carácter claramente estructural. De momento estamos todavía en lo coyuntural, todavía estamos en el corto plazo. Necesitamos más perspectiva de tiempo para ver los efectos a largo plazo.
No hay que lanzar, pues, las campanas al vuelo sobre las bondades de la reforma laboral, en línea con el análisis del Banco de España, que pone en duda que la reducción de los contratos temporales se deba a que se han convertido en estables. De hecho, han aumentado de manera espectacular los llamados contratos fijos discontinuos.
Y uno de cada tres casos de viruela del mono que hay en el mundo se han diagnosticado en España. Es el recuento que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y que cifra a los infectados a nivel mundial en 131. En total, en nuestro país hay 37 casos confirmados, uno en Canarias y el resto en la Comunidad de Madrid. Además, 10 comunidades tienen más de 60 casos sospechosos que están investigando. El mayor foco se encuentra en Madrid, que tiene otros 40 casos en estudio. Y cada día 11 personas se quitan la vida en España. Además, el 15% de la población admite haber tenido ideas suicidas. Entre los jóvenes de 18 a 25 años, ese porcentaje asciende hasta el 25%. Es cierto que cada vez se ponen más medios para prevenirlo, como la recién estrenada Línea 024 de atención al suicidio, pero no es la única vía. Las redes sociales también pueden ser vitales, Javier Herrero.
El 90% de las 3.941 personas que se quitaron la vida en 2020 padecían de depresión. Además, los expertos aseguran que las personas en situación de soledad multiplican por 5 el riesgo de padecer un cuadro depresivo. Es ahí, en la lucha contra la soledad, donde cobran importancia las redes sociales con su particular anonimato.
Sobre todo el anonimato, el que se sienten amparados para poder expresar su dolor y su sufrimiento bajo la protección de no ser juzgados y de no ser señalados.
Lo dice el psicólogo Luis Fernando López. Los servicios de mensajería instantánea ofrecen un lugar de encuentro y desahogo. Solo en España, WhatsApp cuenta con 35 millones de usuarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Ancelotti responde a Salah antes de la final de la Champions. Carlos Ganga.
Ha hablado el entrenador del Real Madrid a 4 días de la final de la Champions, el sábado a las 9 en París contra el Liverpool. Un Ancelotti que asegura que no le ha desentrado el culebrón de Kylian Mbappé, reconoce que no le preocupa la alineación y que no le obsesiona ganar su cuarta Champions. Sobre las palabras de Salah, el egipcio dijo que quería vengarse de la final de 2018, así contesta Carlo Ancelotti.
Puede ser una motivación. La historia del Real Madrid, también hay una final perdida a París, entonces contra Liverpool podemos tener la misma motivación de Salah, que respetamos como jugador porque es un gran jugador, un peligro. Se merecemos de ganar la Champions por lo que hacemos en final. Ninguno nos ha ganado en el compromiso, en la motivación. Para ganar la Champions tiene que jugar bien y tener el mismo compromiso y la misma motivación en la final.
Marcelo está realizando trabajo específico, el resto de jugadores están disponibles, incluido Gareth Bale. Los agentes del galés han ofrecido su fichaje al Atlético de Madrid y el Atlético lo ha rechazado. Noticia que avanza Juan Antonio Alcalá. La Liga presenta este mediodía una denuncia contra el Paris Saint-Germain en la sede de la UEFA NIOM. La Liga cree que el PSG incumple el fair play financiero con la renovación de Mbappé. En Roland Garros, esta tarde debuta Pablo Abadós ante Ferro. Giro de Italia, etapa 16 con 3 puertos de primera, y el Barça de balonmano jugará la semifinal de la Liga de Campeones contra el Kiel alemán.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:04 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues por aquí estamos, como siempre, comenzando la mañana de COPE Tenerife, que cada día ustedes sintonizan en todas las frecuencias de COPE Canarias. Hoy estamos en pleno corazón de Tenerife y en pleno corazón de Santa Cruz, porque estamos en la Plaza de la Candelaria. Se acaba de presentar los actos del Día de Canarias, y aquí estamos, además, en un lugar emblemático dentro de la capital tinerfeña, con mucha historia, en los bajos del Casino de Santa Cruz de Tenerife, en este bar Atlantis. que muchas tertulias y muchos cafés y muchas meriendas ha visto recoger en su dilatada historia. Aquí estamos hoy para hacer la radio en directo con todos los protagonistas de un día de Canarias que va a ser realmente espectacular en la capital, en Santa Cruz de Tenerife, y que les vamos a contar en las dos horas próximas de radio. Pero miren, una vez más estamos inmersos en uno de esos debates que eternizan el enorme problema de los atascos en nuestra carretera y que retrasan la construcción de infraestructuras necesarias para solventar el grave, gravísimo problema de movilidad que tenemos en la isla de Tenerife. Y en este caso estoy hablando de la polémica en torno a la variante de la autopista del Norte, que de forma soterrada iría desde Guamás hasta la vía de Ronda para dar solución al embotellamiento diario que se forma en esa zona. Escuchen cómo ayer el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, aquí en COPE Canarias, Pedro Martín, denunciaba algunos intentos para frenar esta obra.
Algunos intentos de querer frenar la conexión entre Guamasa y Loreta Mayo. Es decir, desatascar el follón que genera las colas y los kilómetros hacia atrás. Se va, para evitar impactos medioambientales, se va a hacer soterrada esa conexión, y sin embargo hay algunos movimientos que me preocupan interesados en frenar esa carretera.
Como para no preocuparse, usted que nos está sintonizando y que se traga todos los días los atascos de la Tenerife Norte, dígame si no está preocupado. El caso que arregló enseguido en este programa, el portavoz de Unidad Se Puede La Laguna recogía el testigo Rubén Sascanio y explicaba el porqué de su oposición a esta infraestructura.
La variante lo que hace es básicamente trasladar la zona de la cola de la TF5, que evidentemente es un problema en la isla de Tenerife, un poco más abajo. Y con un impacto sobre uno de los mejores suelos agrícolas de Canarias, tremendamente importante.
Miren, es lo de siempre. Esta película ya la he visto muchas veces. Vaya por delante que somos firmes defensores del carril Busbao, en la autopista del Norte, y que creo que será un punto de partida clave para empezar a solucionar el problema. Eso no lo ponemos en duda. Pero amigos, hace falta algo más. Y estamos convencidos de que esa vía soterrada, como le dije ayer a Rubén Sascanio, va a descongestionar algo ese tramo de la autopista. Por lo menos de coches que se dirijan hacia la laguna o hacia el sur de la isla. Y claro, al final, todo esto, como siempre en esta isla, lo que hace es retrasar obras. Ni más ni menos. Y no hablamos de una obra menor. Hablamos de la autopista del Norte, en la que miles de tinerfeños sufren a diario atascos y embotellamientos que son absolutamente insoportables. Señores políticos, la gente demanda soluciones reales sobre el terreno y no más debates estériles. 11:07 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con un montón de gente trabajando para todos ustedes, con el ruido de fondo, no se me asusten, que estamos en pleno corazón de Santa Cruz, que estamos en una cafetería, que estamos con ambiente, hoy haciendo la radio en directo, gracias a que Jorge Medina pilota nuestro sinodo COPE desde aquí, desde el Bar Atlantis. Alberto Díaz realiza en Estudios Centrales, con la producción de Miriam Guimerá, de Maricruz Domínguez, con todo el equipo de redacción de este programa. Arrancamos, ya como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Tenerife.
Estar informado.
Situamos en el formato de titulares las claves de la actualidad que nos deja la mañana de este martes. Lo hacemos con nuestro compañero Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Sigue la polémica con la construcción de ese complejo turístico en el puerto, en el puertito de Adeje. En las últimas semanas, organizaciones ecologistas han denunciado que destruirá parte del entorno de esa zona del sur de la isla. Hoy, en los micrófonos de COPE Canarias, el director del proyecto, Andrés Muñoz, ha asegurado que el complejo cuenta con todas las licencias. El complejo, dice, es de carácter sostenible, contribuye a diversificar el modelo turístico y está orientado a un servicio de calidad que consume menos recursos y genera también, dice, menos residuos.
Ya está bien de que los colectivos ecologistas vayan contra los proyectos cuando tienen todos los permisos y ya se están ejecutando. O sea, el momento para ir contra un proyecto como este es en planeamiento. Es decir, tenemos un ordenamiento jurídico que establece que primero se planifica y luego se proyecta y luego se ejecuta. Entonces, esta isla tiene el 50% de su espacio protegido como espacio natural. No hay isla o comunidad en España que tenga ese nivel de protección.
Por cierto, Guillermo, seguimos pendientes de la viruela del mono y los casos sospechosos en las islas. Sanidad sigue estudiando uno aquí en Tenerife, 3 en Gran Canaria y uno sospechoso en la isla de Fuerteventura. El jefe de epidemiología del Servicio Canario de la Salud, Amós García Rojas, ha explicado en estos micrófonos que no hay evidencias de que el Pride más Palomas, que recuerden, se celebró el pasado fin de semana, sea el foco de contagio. Además, ha asegurado los micrófonos de COPE que la viruela del mono no se convertirá en pandémica.
Este virus no tiene potencial pandémico. Por los modos de transmisión que tiene, se transmite por contacto directo, estrecho, no es una enfermedad de transmisión sexual, pero sí que se transmite por contacto directo, estrecho, y eso hace que vamos, sea prácticamente imposible que pueda explosionar en forma pandémica.
Hablamos también del sector comercial, un sector que comenzaba a recuperarse tras la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, la inflación ha obligado a los ciudadanos a invertir más en bienes de primera necesidad por el incremento de la cesta de la compra. Por ello, los comerciantes alertan de que están teniendo un retroceso en sus ventas, según ha asegurado Abbas Mujir, que es el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias.
Cuando parecía que se podía recuperar por el fin de las restricciones, bueno, ha venido toda la cuestión de la inflación, el incremento de los precios en muchos productos, principalmente básicos, y eso ha hecho que, bueno, que las familias también destinen sus recursos a las necesidades más importantes, como es la alimentación, y esto ha hecho que, bueno, se vuelva otra vez a producir una restricción en la compra del textil.
Varios asuntos más. Guillermo, en La Laguna, el gobierno de Canarias se ha comprometido a montar ya una oficina de información a la ciudadanía sobre ese proyecto de desdoblamiento de la autopista del norte entre Guamasa y Guajara, conocida como variante de la TF5, de esa autopista del norte, para quienes se puedan sentir afectados y puedan tener la información y hacer valer sus derechos según el ayuntamiento. Por cierto, un ayuntamiento que además ha solicitado una ampliación del plazo de esas alegaciones para el proyecto en exposición pública ahora, para que la ciudadanía, dicen desde el ayuntamiento, pueda formular todas sus alegaciones. Y en tribunales haya comenzado el juicio por el crimen machista contra Sara, la joven asesinada en San Isidro en 2019. La madre de la víctima se ha concentrado esta mañana en las puertas de los juzgados de Santa Cruz de Tenerife para demandar una condena por asesinato. Y un último apunte, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Canarias han superado los 5,3 millones de turistas en abril, lo que ha supuesto un incremento de 700% más que en el año 2021.
Muy bien, gracias Diego. La actualización informativa nos llega siempre de la mano de Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Tenerife, Tenerife. Desde Tenua hasta Ganana, desde Abona Garachico.
Nuestro cantante más internacional, diría yo, Braulio, porque va a estar sobre el escenario de la Plaza de la Candelaria el próximo fin de semana, celebrando este Día de Canarias aquí en la capital tenerfeña, con este inmortal Tenerife que todos tenemos grabado. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Mira,
¿cómo estás?
No te puedes imaginar cuán contenta estoy de estar aquí. Tiene tanto...
¿Cuántos recuerdos tienes tú en este antes Bar Atlántico, ahora
bueno,
Atlántico,
Maricruz? Bueno, todos, porque como yo tengo todos los años, pues también tengo todos los recuerdos. Mira, cuando se fundó esto, venían los caballeros a sentarse aquí y ver entrar los barcos.
Sí.
Hoy, pues viene, mira, pero barcos de vela, ¿eh? Veleros grandes, no en competición. Barcos de vela. Pues mira, este viene de La Palma. Se sentaban aquí. Luego ha habido tertulias históricas, montones. Ha habido problemas políticos, incluso. Yo podría escribir un libro sobre esto, que no lo voy a escribir.
Porque... Anímate, lo escribes un día, hombre.
Pero mira, este es un sitio verdaderamente entrañable para Santa Cruz. Y lo han dejado muy bonito.
Lo han dejado muy bonito.
Lo han dejado muy bonito, muy claro, bonito. Muy claro, muy bonito y muy agradable.
El amigo Irán ha hecho una inversión importante, sí. y le ha dado un lavado de cara y se está convirtiendo en uno de los lugares de moda ahora también en Santa Cruz para tomarte una copita,
y los menús son muy buenos, otra historia más.
Bueno, un punto más a favor de Santa Cruz, que desde luego tiene ambiente. Oye, cuéntame, ¿qué santo va a celebrar la Iglesia Católica,
pues
Maricruz?
María Auxiliadora, que hay un colegio de María Auxiliadora que le felicitamos porque tendrán fiesta allí. San Vicente de Lerín y Susana, Damián y Bárbara.
Pues a todos ellos los felicitamos. Como a Bob Dylan, que cumple 81 años, y a Patti LaBelle, esa cantante que cantaba Lady Marmalade, ¿te acuerdas? 78 años.
Pero Bob Dylan sigue cantando, ¿eh?
Bob Dylan sigue cantando, sí.
Bueno,
sí, ahí sigue el hombre.
Lo, por lo menos lo intentó.
Creo que le dieron un previo Príncipe de Asturias y no quise venir, lo cual a mí me pareció muy mal.
A lo mejor bueno. No podía.
Bueno, no sé yo.
Bien.
Bueno. Venga, ¿qué frase del día más elegido hoy, Maricruz?
Pues una frase que es anónima y es: con la vida ocurre lo que con los chistes. Lo importante no es que hagas reír, sino que duren bastante.
Que duren bastante.
Sí,
que duren. No sé, bueno, vale. Gracias, Maricruz. 11:15, nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología, venga. Hoy nos hemos levantado en Santa Cruz con como si hubiera bajado un poquito la temperatura, con nubes y esas cosas. Vamos a ver qué hora nos cuentan. Iván Albizu, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, cielos poco nubosos o despejados, estabilidad en general en la isla de Tenerife, salvo en costas y en medianías en del norte, una nubosidad mayor dejándonos alguna gota, sobre todo a últimas horas, con temperaturas estables en valores de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Puerto de la Cruz, en Candelaria, 22 en La Laguna y el viento soplando del noreste en general de forma moderada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos también con la última hora deportiva que nos trae nuestro compañero Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Y tenemos semifinal de la Copa de la Reina de fútbol femenino a partir de las 8 de la tarde. Lo vamos a contar aquí en COPE desde las 7:30. Juega la Unión Deportiva Granadilla Gatesa contra el Sporting de Huelva. El sorteo ha sido benévolo, como venimos contando con las de Francis Díaz, porque la otra semifinal que se juega mañana en el mismo escenario, el Municipal de Santo Domingo del Corcón, enfrenta al Fútbol Club Barcelona y al Real Madrid. Por tanto, cartel de favoritas para las tinerfeñas que, eso sí, van con mucho cuidado porque a pesar de ganarle los dos compromisos ligueros al conjunto onubense, no se fían, saben que esto es partido único y que van a ponerle las cosas muy complicadas para estar el próximo domingo en la gran final de la cita copera.
Si yo te pregunto, Juanjo, si el Granadilla Gatesa se mete en esa final, ¿qué porcentaje le darías de victoria frente al Fútbol Club Barcelona?
Ante el Fútbol Club Barcelona, sí, 1%.
Cero. Uno, le das un 1.
Sí, por lo que, porque nunca hay que poner un 0, pero vamos, lo tiene muy complicado. Es un equipo que está muy por encima del resto. Ha ganado los 30 partidos de la Liga, ¿eh? Luego es verdad que perdió la final de la Champions contra el Olympique de Lyon, pero entendemos que ese es otro nivel competitivo. Pero en Liga, 30 partidos jugados, 30 ganados, y la cifra de goles ya ni te cuento. Más de 100 goles y en muchos de los partidos ganando por goleada a su rival.
Oye, en el Tenerife, ¿qué contamos hoy, Juanjo?
Que siguen a la venta las entradas para el próximo domingo contra el Cartagena, 7 de la tarde, última jornada de Liga, 5 y 10 euros, 5 en los fondos, 10 euros en las gradas laterales, para arropar al equipo en un partido que va a servir para mantener la cuarta plaza si se consigue la victoria. Si no, habría que ver los resultados de Las Palmas y Girona para conocer si el Tenerife es cuarto, quinto o sexto. Será a las 9 de la noche cuando acabe la jornada, cuando conozcamos cuál es el rival del primer playoff 72 horas después. Y ojo, porque una vez acabe el partido, se van a poner a la venta los viajes, en viaje organizado, para estar en el partido que corresponda, ida o vuelta, del Club Deportivo Tenerife en esa primera eliminatoria del playoff. Hoy contaremos un poquito qué se está preparando para el domingo y para esos desplazamientos del playoff.
Estupendo. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
Un Club Deportivo Tenerife que, por cierto, va a recibir el premio Día de Canarias, Ciudad de Santa Cruz, en este amplio programa de actos dentro del Día de Canarias. Ya tengo por aquí al alcalde de Santa Cruz, don José Manuel Bermúdez, que nos está acompañando desde el principio del programa. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarle, alcalde. Le voy a pedir que me espere dos minutitos, que hacemos una primera pausita. Hablamos del Tenerife, hablamos del Día de Canarias y hablamos de muchas cosas. Venga, primera pausa y estamos ya hablando del Día de Canarias aquí en Santa Cruz de Tenerife con su alcalde, José Manuel Bermúdez.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Candelaria Tapea en primavera. Ven y disfruta de la rica oferta gastronómica del municipio acompañada de una copa de vino del 27 de abril al 30 de mayo. Consulta las tapas y el recorrido que puedes hacer por los comercios participantes en www.candelariamarketplace.com. Candelaria Viva.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Cerrajería Pérez informa. Asegúrate de que están a salvo de robos, incendios e inundaciones todos tus objetos más preciados. Documentos, objetos de valor, recuerdos, etc. Instala una caja fuerte, pero ojo, que sea Fichet. Fichet, la seguridad de toda la vida. Pide información sin compromiso en cerrajeriaperez.es.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en cirugía oral, técnicas de implantología avanzada y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Hay cosas que no son seguras, son segurísimas. Como que el sol saldrá mañana, que la comida de tu abuela siempre será la más buena o que el nuevo Nissan Qashqai es el coche más seguro del año. Consigue tu nuevo Nissan Qashqai electrificado con Mild Hybrid. Elegido coche más seguro en su segmento del 2021 según Euroncap.
Ya en tu concesionario con entrega inmediata.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, 11 y 22, como les decía, acaba de terminar aquí al lado en el escenario principal de la Plaza de la Candelaria de estas fiestas de mayo en Santa Cruz, la presentación de la programación especial para celebrar el Día de Canarias, que va a comenzar desde el viernes 27 y se va a prolongar, o sea, este viernes, y se va a prolongar hasta el lunes, que es día 30 de mayo, que va a tener ese colofón final con el concierto de los sabaneños, como suele ser habitual, exhibición pirotécnica, con un montón de actos. Alcalde, se han volcado ustedes, yo creo que este año más que nunca, ¿eh?
Bueno, había muchas ganas de fiestas de mayo y la verdad que se ha demostrado porque todo lo que hemos hecho se ha llenado a tope. Desde el baile de magos, pasando por todos los conciertos que se hacen los fines de semana en la Plaza de la Candelaria, están todos llenos, se han llenado. Y preveemos este fin de semana, a partir del viernes, con el concierto de Soul Sanel, con Jóvenes Cantadores, con Braulio, con, por supuesto, los sabandeños, que va a petar seguro el día 30 de mayo en la Plaza de la Candelaria, prevemos llenos absolutos también. O sea, la verdad que estamos muy contentos. Había muchas ganas y eso se ha mezclado con un programa intenso y extenso de actividades.
Para todos esos conciertos, decir que la entrada es gratuita, ¿no?
Conviene por supuesto, recordarlo. Son todos gratuitos y, por lo tanto, bueno, pues la gente viene y disfruta de sus fiestas de mayo como tiene que ser, ¿no? En la calle.
Empezamos desde el viernes con esa Feria Oro Canarias. Lo digo porque aparte de la música hay más cosas, ¿no? Hay actividades,
bueno,
deportivas.
Tenemos el Día de Canarias, es el día clave. Ese día, el que quiera realmente ver cosas que tengan que ver con lo que estamos celebrando, el Día de Canarias, el día de nuestra identidad, que salgan a las calles de Santa Cruz porque va a poder disfrutar de muchas cosas. En primer lugar, los padres y las madres podrán disfrutar para los niños y niñas de una serie de zonas de actividades infantiles especialmente diseñadas para ellos. Pero también podrán ver una muestra de animales autóctonos que van a estar perfectamente atendidos en la zona de la Plaza de la Concepción, como hemos hecho otros años. Vamos a tener la Feria Agrocanaria con productos de alimentación que tienen que ver con nuestra tierra y va a ser la primera de una gran feria itinerante que va a ir por diferentes islas. Nosotros vamos a ser los primeros la primera que se va a desarrollar y que va a estar en la Alameda del Duque Santa Elena. Por supuesto, actividades de carácter musical en la Plaza de la Candelaria. También en la Alameda del Duque Santa Elena, el concurso de comidas típicas que lleva celebrándose. Sí. Está considerado el más antiguo de todo el Estado español. Concurso de comidas típicas que lo volveremos a celebrar. En fin, son tantas cosas que lo que mejor pueden hacer es venir y disfrutarlas el próximo lunes.
Todo va en esa línea un poco de ese programa, de esa hoja de ruta que se han marcado ustedes, de que Santa Cruz no pare de aquí a diciembre, José Manuel.
Efectivamente, más de 200 actividades de aquí a diciembre. La idea es que Santa Cruz todos los fines de semana sea un no parar, muchas cosas que ver, muchas cosas que hacer, y eso nos ayude, por un lado, a animarnos, nos dé alegría, nos dé felicidad, ayude a animar a la gente después de tanto tiempo con el desánimo de una pandemia. Y luego, además, nos contribuye a mejorar la economía. Es decir, recuperar la alegría para recuperar la economía, y, por lo tanto, que los comercios, los restaurantes, los bares se puedan beneficiar después de todo el sufrimiento que han tenido durante la pandemia, ¿no?
¿Qué feeling les han trasladado las asociaciones comerciales, empresariales, hasta el momento de...?
Ah, están encantados.
En lo que vamos de mayo.
Están encantados, están muy contentos. Porque qué duda cabe que se ha notado la recuperación de la calle. Se ha notado que mucha gente sale, no solamente aquí, también hemos hecho cosas en los barrios. Hicimos el otro día la molienda en el distrito suroeste, sí, y estaba a tope. Hicimos la primera verbena que se celebraba pospandemia en Tenerife, que la hicimos en el tablero, a tope también, con gente de toda la isla. En fin, estamos haciendo todo lo que podemos en diferentes sitios, precisamente con la idea de recuperar la economía de la ciudad, ¿no?
¿En este contexto hay las máximas esperanzas y las máximas ilusiones puestas en el carnaval? Que va a ser como una especie de prueba de fuego, fuera de fecha, en verano, en
junio. Yo creo que la prueba ya era en las fiestas de mayo. A partir de ahí, bueno, date cuenta que quedan, me parece que 8 días o 9 días para comenzar los actos del carnaval, con todas las galas y concursos que se van a celebrar en el recinto ferial. Pero luego tenemos el fin de semana del carnaval de día y carnaval de noche, desde el jueves hasta el domingo, y previo a ese fin de semana tenemos el Culture and Pride, que es esa fiesta del orgullo LGTBI que vamos a tener en nuestra ciudad, con actuaciones como la de Carliños Brown, actuaciones gratuitas, como la de Pussy Riot, que no le, en este caso no le van a pedir permiso a Putin para poder actuar, porque no se llevan muy bien con Putin.
Y vamos a tener... muy bien que intentó... Bueno, las llegó a encarcelar algunas de las Pussy Riot.
Vamos a tener también en nuestra...
¿Eso dónde va a ser? ¿En qué parte de la ciudad?
En el escenario, para entendernos, de la Avenida de Anaga. El escenario frente a la zona del Capricho, Avenida de Anaga.
Vale.
Ahí también vamos a tener... vamos a intentar romper un récord Guinness con actuaciones de cantantes que han ganado Eurovisión, y un récord Guinness, que el motivo es ir disfrazado de ABBA.
Disfrazar de ABBA el alcalde de Santa Cruz.
Tengo que disfrazarme de ABBA para romper ese récord Guinness. Me han dicho que está en 10.000. Bueno, pues si tengo que disfrazarme de ABBA y soy el 10.001,
Alfonso Cabello le ponemos una peluca rubia de Agneta y al alcalde una de Frida Morena y van estupendamente los dos. A ver, ahí les lanzo la idea.
Yo ya me he disfrazado de ABBA en carnavales.
¿Sí?
Con lo cual solo tengo que ir al trastero, sacar de allí el disfraz que lo tengo allí guardado y volver a ponérmelo. Lo que no sé es si me servirá, porque eso fue en el 2010. Con lo cual ya son unos añitos.
El concejal de fiestas acepta... Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días.
¿Acepta el reto de disfrazarse también de las cantantes de ABBA o no?
Sí, yo acepto el reto. Yo soy muy de disfrazarme y si me da la oportunidad de ponerme una peluca, pues siempre es una oportunidad divertida en esas fechas carnavaleras. Y si es para un récord Guinness en la ciudad de Santa Cruz, pues más, ¿no? Toca participar.
Y en ese caso, si te pones la peluca, harás honor a tu apellido.
Efectivamente.
Alfonso
Cabello.
Ha estado rápido
la calle.
Ese cabello y estar calvo ha sido una regla mnemotécnica toda la vida que ha servido para que no se olviden de mi apellido.
Le decía yo a José Manuel Bermúdez si hay ilusión con respecto al carnaval. ¿Cuál es un poco el feeling, el estado de ánimo a lo que se nos viene dentro de 8 días?
Lo que te dice todo el mundo es prepárense, prepárate. La gente está como... Además, una cosa que me sorprende mucho, a toda edad. O sea, me lo dice desde alguien muy mayor hasta alguien muy joven. Todo el mundo está con la idea esa. Yo creo que mucha gente que durante los últimos años, pues a lo mejor se había ido en carnavales, etcétera, aquí lo está esperando todo el mundo. Como comprenderás, desde la parte de organización pura, ¿no? Y que a mí me toca, lo que tengo ahora mismo es más angustia y presión. No, tengo ganas de que llegue, pero lo es que en 9 días tenemos el primer acto del carnaval. En 9 días.
¿O al escenario? ¿Está ya
el escenario planeado? Pues bueno, ayer a las 11 de la noche no había menos de 200 personas trabajando allí, pues llevamos un poquito de retraso, o sea, estamos en esa presión de los últimos días, como cuando una inauguración, cuando uno va a montar, sí. Y son esos últimos días de locura. Y estamos a tope, ¿no?
El último día que hablamos me dijiste que lo del tema del aforo iba a ir un poco en función de... ¿Qué aforo va a haber, por ejemplo, al final para gala, final de Murga? ¿Ya se sabe o no?
Esa es una buena pregunta. A las 2 tenemos la reunión de seguridad para los planteamientos que ya se han hecho, poder validar el aforo. Ahí sí puedo adelantar, lo hablaba con el alcalde que estaba muy preocupado con esto y me había preguntado un par de veces. Vamos a ir a un aforo mayor del que teníamos planteado inicialmente, pero nos quedaban unas dudas que hay que validar con la gente de seguridad y tenemos la reunión hoy a las 2 de la tarde.
So pena de esa reunión, dame una cifra aproximada para hacernos una idea. ¿Cuánta gente puede entrar? ¿Menos de lo que era habitual antes de la pandemia?
Un poquito menos de lo que era habitual antes. Un poquito menos, pero no mucho menos.
No mucho menos.
Más, por encima de los 5.000.
Por encima de los 5.000.
Por encima de los 5.000, vale. Sí, sí.
Ya sabes que para el concurso Murga siempre hay...
A mí me gustaría poder explicar por qué hacemos el carnaval en junio. Porque la gente piensa que lo hacemos porque queremos que todo el mundo se divierta y lo pase bien. Ese puede ser un motivo. Pero el motivo principal por el cual nosotros decidimos mantener el carnaval lo más... lógico hubiera sido suspenderlo y hasta el año que viene. Sí. Pero lo más difícil era mantenerlo. Y lo queremos mantener porque para nosotros es muy importante mantener activo el músculo del carnaval. Y el músculo del carnaval son nuestras agrupaciones, nuestras murgas, nuestras comparsas, nuestras agrupaciones musicales, nuestras rondallas. Y si a esas agrupaciones no le damos el concurso, los ensayos, todo lo necesario para mantener viva su actividad... estamos en riesgo de perderla. Tú piensas un equipo de baloncesto, que tú entiendes mucho de eso, Guillermo, que no pueda competir y no pueda entrenar. Ese equipo termina por desaparecer. Luego, para nosotros era muy importante mantener vivo el carnaval, hacer los concursos, hacer las galas, mantener vivos los ensayos, poder ensayar, poder mantener todo eso era muy importante para que toda esa masa tan importante de nuestro carnaval se mantenga este año.
Pero y logísticamente, que es más una pregunta para Alfonso a lo mejor.
Es muy complicado.
Logísticamente, quiero decir, para ustedes, para Organismo Autónomo de Fiesta y para los grupos, terminar un carnaval ahí a final de junio y prácticamente enlazan con el siguiente carnaval.
Mira, el carnaval.
¿Cómo se va a llevar todo eso?
Mira, Guillermo, el carnaval del próximo año, el carnaval del 2023, te voy a decir dos ideas.
Sí.
Arranca el 20 de enero del 2023. El carnaval, si seguimos la liturgia tradicional vinculada a la cuaresma, arranca el 20 de enero.
Sí.
Eso quiere decir que para llegar con los plazos administrativos, un tema muy endogámico, muy un tema nuestro, interno del ayuntamiento, con garantías a los contratos, antes del 15, 20 de junio de este año, tenemos que iniciar ya los primeros contratos, temática del carnaval, etcétera, sin haber terminado este carnaval. O no llegaríamos en plazos. Esto quiere decir que está siendo, bueno, una tormenta perfecta, es una expresión muy al uso, es un reto organizativo muy importante. Las empresas del sector con los montajes, hay muchas que están diciendo que no a trabajos porque el momento está siendo muy duro, artísticamente está siendo muy complicado porque competimos o tenemos muchas giras y muchos conciertos y festivales a nivel nacional y a nivel europeo. Eso te hace competir por determinadas estructuras, te hace competir por artistas, es complicado. Pero bueno, sin duda, bueno, con una ilusión, con ganas y con lo vas viendo que va eclosionando y que sobre todo la gente tiene muchísimas ganas.
Claro, efectivamente. Bueno, si me lo permite, sigo hablando con sobre Bermúdez, que hay otro tema importante que ha sido noticia. Hemos hablado ayer, lo escuchábamos también en ese acto que tenía lugar en la refinería de Santa Cruz, José Manuel, que es ese primer acto de desmantelamiento de la refinería.
Bueno, este acto confirma lo que firmé en el año 2018 con el consejero delegado de Cepsa, un acuerdo, en aquel momento lo calificábamos histórico, que establecía una voluntad y una hoja de ruta para desmantelar una refinería de petróleo y construir una ciudad sostenible, la gran ampliación de la ciudad de Santa Cruz. Sí. Bueno, esto es lo que ha hecho el día de ayer es confirmar esa hoja de ruta. Decíamos que tardaríamos un tiempo en conseguir las autorizaciones del Gobierno de España para desmantelar esa refinería, para descontaminar esos terrenos, y así ha sido. Casi 4 años después de la firma del 2018 se produce este inicio de desmantelación que se va a prolongar hasta más allá del año 2025. 2026 vamos a estar desmantelando y descontaminando para luego poder construir allí lo que normalmente tiene que ser una ciudad, usos públicos y privados de ciudad.
¿En qué medida, porque hemos hablado de la participación ciudadana, ustedes van a encomendar esa labor, a ese primer informe a la empresa pública Gestur, pero en qué medida la gente que nos está escuchando a lo mejor puede aportar alguna idea, puede participar?
Por supuesto, va a haber un proceso de participación ciudadana importante, tal y como hicimos, por ejemplo, con el Plan Especial de Ordenación de las Teresitas, que sufrió varios procesos de participación ciudadana que fueron importantes para definir lo que queríamos hacer allí. Vamos a tener suficientes espacios y tiempos para poder participar, porque todavía no se ha aprobado nada en el sentido de que se haya definido qué es lo que va en cada sitio, qué es lo que va a ir en esos 580.000 metros cuadrados. Sí hemos definido de manera general qué nos gustaría, que fuera una ciudad sostenible, que fuera una ciudad moderna, sí, que se utilizaran energías renovables, que la edificación que se hiciera fuera de calidad y que se aplicaran normativas que tienen que ver con la eficiencia energética, con la edificación más moderna que podamos tener hoy en el mundo. Bueno, ese tipo de cuestiones sí están definidas de una manera general, pero si va un hotel, o va una vivienda, o va oficina, o va un polideportivo, o va un parque, o va un viario, y dónde va cada una de las cosas, todavía no se ha definido, y en ese proceso de participación, por supuesto, la gente va a poder participar y poner sus ideas. Lo que sí avanzo es que son 580.000 metros cuadrados, caben muchas cosas, pero no cabe todo. Hay que decidir qué es lo que queremos que vaya, ¿no?
¿Qué le parece que la portavoz socialista Patricia Hernández le haya acusado de vender humo? Dice que no hay ni un papel ni un expediente todavía.
Bueno, yo, el que me acuse de algo, no es algo, es algo habitual en ella. Ella va en sus genes. Pero que lo pueda demostrar es más difícil. Porque si usted va a la página web del ayuntamiento, usted verá el proyecto Santa Cruz Verde 2030, verá el decreto que firmé, que está publicado en el Boletín Oficial de la provincia, y verá el acuerdo que firmé con el consejero delegado de CEPSA. Y lo puede leer. Está firmado y sí, publicado. Luego, evidentemente, una cosa es decir y otra cosa es demostrar. Y a Patricia nos tiene acostumbrados a eso. Pero bueno, no se lo vamos a tener en cuenta a estas alturas.
Una última cuestión sobre este asunto, José Manuel. Ayer participaba en nuestro programa Alberto Rodríguez, el exdiputado de Podemos y muchos años también, 17 años nos decía, empleado como obrero industrial en la refinería de Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, decía que para ellos era un día convulso y triste. Vamos a escuchar ese corte que lo tenemos por ahí. Ayer Alberto Rodríguez aquí en la mañana de Cope Tenerife.
Bueno, no, claro que no, es súper difuso. Esto es un proceso que se está haciendo de espaldas a nosotros, a información, tanto por parte de las instituciones como por parte de la compañía. Lo que sabemos la plantilla y lo que nos trasladan los compañeros del comité, pues son noticias que se van modificando, que a veces parece que van a tener un encaje, otros días nos dicen que no, que a Granadilla no va a ir nadie. O sea, se van modificando las noticias y nosotros, negro sobre blanco, pactado, no tenemos absolutamente ningún tipo de garantía. Por lo tanto, hoy es un día muy convulso aquí. Y parece que hay gente que viene a celebrar lo que va a ocurrir. Parece no. Lo que se está haciendo desde la representación institucional que viene es celebrando. Y para nosotros lo de hoy no es una celebración, es un entierro.
¿Qué le parecen estas manifestaciones? ¿Qué va a pasar con los trabajadores de la refinería?
Respeto su opinión. Yo ayer pude hablar con otros trabajadores, sí, e incluso con miembros del comité de empresa. Y el comité de empresa se reunió con el consejero delegado de CEPSA ayer mismo. Y por lo tanto tienen información suficiente acerca de lo que va a ocurrir con los trabajadores. Con todos los consejeros delegados con los que yo me he reunido, con todos he tratado el asunto, y todos me han dicho que garantizan la estabilidad de los puestos de trabajo, porque CEPSA no se va de Tenerife. CEPSA continúa manteniendo actividad empresarial en Tenerife, tanto en el puerto de Santa Cruz como en el puerto de Granadilla, en materia de distribución. O sea que, francamente, yo entiendo que puedan haber contradicciones desde lo personal, desde lo sentimental e incluso desde la incertidumbre laboral, pero desde luego sí sé, porque lo pude hablar ayer con muchos trabajadores, que se les ha informado, se les está informando de los planes y que todavía queda bastante tiempo por delante, ¿no? Entre otras cosas porque en la desmantelación el protagonismo de los trabajadores de Cepsa también es importante, ¿no?
Desde luego. Muy bien, José Manuel, esperemos que este fin de semana sea todo un éxito y solo nos queda hacer un llamamiento a todos los chicharreros para que no se lo pierdan, ¿no?
Bueno, yo espero que haya participación multitudinaria. Estoy casi convencido de que en todo lo que hagamos este fin de semana, desde el viernes hasta el Día de Canarias, va a haber mucha gente en la calle y eso es lo que espero y deseo porque se hace para ellos.
Muy bien. Alcalde de Santa Cruz, don José Luis Bermúdez, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Bueno, llegamos a las 11:39. Tengo que hacer una pausa publicitaria. Me está esperando ya que van a estar los sabandeños el próximo domingo. A Israel Espino, director municipal de los sabandeños, a vuelta de una pausa. Venga.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Llega el momento de la verdad. Playoff por el título de la Liga Endesa.
Segundo partido de cuartos de final. Lenovo Tenerife, Juventud de Badalona.
Este domingo, 29 de mayo, a las 12 del mediodía.
5.000 gargantas para un solo grito.
Solo contigo es posible.
Entradas ya a la venta.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
Para tus proyectos de construcción y reformas, confía en Ferretería Otero. Materiales de construcción, fontanería, impermeabilización. Además, ofrecemos una gama completa de baños, mamparas, muebles, platos de ducha. El baño de tus sueños más cerca con Ferretería Otero. Visítanos en Barrio de la Salud, calle Princesa Guayarmina 10.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Martínez Varona, Clínica Dental. Apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. MartínezVarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Este martes 24 de mayo, La Mañana en Tenerife se traslada en directo desde el restaurante Café Atlantis en los bajos del casino de Santa Cruz de Tenerife, con motivo del Día de Canarias. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en Santa Cruz de Tenerife para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Martes 24 de mayo, vive la radio en directo con La Mañana en Tenerife. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife con el organismo autónomo de fiestas y actividades recreativas de Santa Cruz de Tenerife.
El Hogar Ángel de la Guarda abre un nuevo centro de mayores en Guamasa. Pocas plazas, servicio personalizado y una atención de calidad avalada por los mejores profesionales. En un entorno pensado para ellos, confía el cuidado de tus mayores llamando al 640-78-5553. Con nosotros se sentirán como en casa. 640-78-5553.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Bueno, pues seguimos en directo desde el Bar Atlantis aquí en plena Plaza de la Candelaria. Escucho este, te cuento cómo iba un Tenerife, me acuerdo siempre de Jorge Valdano, cómo no, claro que sí. Voy a saludar a Israel Espino, que es director musical de los Sabandeños, que ya nos acompaña por aquí. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues estupendamente, no nos podemos quejar.
Con ganas de ofrecerlo y darlo todo el lunes que viene, me imagino, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Después de un año de incertidumbre también, es que estábamos todavía con esta, sí, esta maldita pandemia que parece que no nos da tregua, que siempre está al acecho. Pues bueno, volver a Santa Cruz y el Día de Canarias, pues es toda...
Recuerdo que hablamos con don Elfide Alonso hace unos meses en Candelaria. ¿No? ¿Cuándo exactamente fue? Que había también un programa de actos en Candelaria. Teníamos ustedes un concierto en Candelaria que después se tuvo que suspender con la pandemia. O sea,
sí,
que
sí.
Han sido tiempos duros, evidentemente, pero estamos volviendo, ¿no?
Sí,
definitivamente,
sí,
¿no?
Está volviendo toda la normalidad. De repente han aparecido un montón de actuaciones, un montón de citas que estaban ahí un poquito apartadas y, bueno, pues con mucha ilusión y muchas ganas de volver a encontrarnos con nuestro público.
Este habitual concierto de los Sabandeños el 30 de mayo siempre es emotivo, ¿eh?
Pues la verdad que sí, bastante, bastante emotivo. Estaba recordado al señor alcalde y al señor concejal hace 3 años cuando pudimos cantar aquí en la Plaza de la Candelaria, sí, que no cabía un alma, que estaban la calle que va hacia Maya, hacia arriba, hacia la calle Castillo, estaba a tope porque es que no entraba la gente. Pues esperemos que este año se pueda volver a repetir. Que tengamos las precauciones oportunas, pero que se pueda volver a repetir. Y es un concierto muy muy entrañable, además de porque es el Día de Canarias, sí, sino porque es en Santa Cruz, y el público de Santa Cruz siempre nos ha tratado con muchísimo cariño.
¿Qué sorpresa tienen preparada para el próximo lunes? Más allá de lo que suele ser repertorio habitual, por ejemplo.
Bueno, pues tenemos eso, un repertorio habitual que va con motivo del Día de Canarias, pues va a representar a todas las islas, tanto canciones como temas populares. Después tenemos la participación de la cantante lanzaroteña Almudena Hernández, sí, que está a caballo entre Lanzarote y La Graciosa, su madre de La Graciosa. Y después tenemos pues al buque insignia de la lírica, que es Celso Albelo, que va a participar con nosotros, interpretando los temas que en su día, en el disco Canario, cantó Alfredo Krau. Y bueno, pues que tiene muchísimas ganas.
Me está poniendo los vellos de punta ya de pensarlo.
Así que vamos a contar, va a cantar Tenerife, la canción de Braulio, sí, y Sombras del Nublo, y tenemos las dos islas representadas, sí, la voz de Celso Albelo.
Pues va a estar seguro que emocionantísimo, vamos, no me cabe ninguna duda.
Esperemos que sí, vamos a poner todo de nuestra parte.
Israel, cuéntanos qué proyectos inmediatos tienen los Sabandeños ahora mismo.
Bueno, pues estamos en esta pandemia, se quedó un disco que estaba dedicado, el disco se llama Ella, dedicado, sí, entero a la mujer, autora mujer o intérprete de mujer. Pues ya lo tenemos desde hace 2 semanas en nuestro poder, que había estado ahí para adelante y para atrás, que sí, nos costaba poder meternos dentro del estudio y acabar el disco. Pues ya lo tenemos en nuestras manos. Habrá alguna presentación, aunque ya se presentó antes de la pandemia, pero haremos alguna presentación oficial. Y bueno, estamos metidos en un proyecto para el próximo año, que es un poco ambicioso. Que no te puedo dar muchos datos, sí, más, pero va a ser una sorpresa.
¿Pero en forma de trabajo discográfico o de...?
Va a tener toda... va a ser una especie de espectáculo dedicado a un compañero que va a tener su disco, su DVD, y sí, bueno, pues ahí estamos trabajando duro para sacar un proyecto lo más excelente posible.
O sea que, vamos, que los Sabandeños tienen cuerda para el rato todavía, ¿no?
Sí, yo creo que nos queda, estamos cumpliendo, me parece que 57, 58 años, pues sí, nos quedan otros 57, 58 años. Y con nuestro jefe ahí al pie del cañón, que hoy venía, él anunció ahora en la rueda de prensa, sí, que lo disculparon, que no se podía levantar porque tiene un esguince de una caída. Y con 86 años, él dice que no se perdía hoy la rueda de prensa.
¿Don Elfide Alonso sigue de alguna forma controlando, digamos, el patio?
Sí,
¿o no?
sí. Además,
a pesar de la que tiene y la salud.
Además que tiene que estar ahí porque la sabiduría esa no, sí, no la podemos perder. Y tiene todavía el criterio de elegir un tema en un momento dado que no está en el repertorio porque el público está entregado. Sí. Mira, esto ahora no lo vamos a hacer. Tiene un control absoluto sobre esas cosas. Y bueno, tenemos la suerte de que todavía le queda cuerda para rato.
Bueno, esperemos que le quede mucha cuerda.
Sí, seguro que sí, seguro que sí.
¿Qué mensaje lanzamos a la gente de Israel para que no se pierda ese concierto de los Sabandeños el próximo lunes?
Pues que llevábamos 2 años de unas fiestas un poco raras. Este año se nos ha abierto la puerta. Está todo el mundo con muchísimas ganas. estos conciertos de estas dos semanas anteriores han sido maravillosos, la gente está muy receptiva, pues que vamos a venir a Santa Cruz a dar lo mejor que sabemos, que va a ser un concierto inolvidable y que los esperamos a todos aquí en la Plaza de la Candelaria.
Estupendo, con ese mensaje nos quedamos. Israel Espino, director musical de Los Sabandeños, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo fuerte.
La ternura igual que aquella que dejé, tus ojos repitiendo amor, espejo de la fe.
Bueno, me quedan 11 minutitos para llegar a las 12 del mediodía. Vamos a nuestro tiempo de análisis de los martes, venga.
Camíname, mézclate conmigo, que va con vida más tendrás abrigo.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a saludar a Leopoldo Pérez. Leo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Leo, buenos días. ¿Estaba por ahí Leo Pérez? Ah, bueno, pues no, aquí, no. Pues me dicen que no está todavía. Bueno, pues de inmediato estamos con Leopoldo Pérez y con Bernardo Sagastume, nuestro tiempo de análisis. Maricruz Domínguez, que la veo por aquí, muy entretenida. Maricruz.
Sí, sí, estoy muy entretenida y recordando momentos estupendos aquí, en los alrededores, en el casino, aquí se reunía, en los carnavales, esto era un emporio.
Estabas recordando ahora anécdotas de los carnavales de aquí los en carnavales Atlántico,
aquí,
¿no?
Aquí sí. Venían muchísimos, todos disfrazados, ¿eh?
Porque sigue siéndolo, pero en otra época era un punto de encuentro. Reunión,
además, todo el mundo disfrazado, que yo digo que si ahora se me acerca una máscara como eran entonces, llamo a la policía y te acercaban, te bromeaban, no sabías quién eran y se iban sin saber quién
de
era.
Esas máscaras que se han perdido ya en el carnaval.
Sí, sí, completamente, vale. Completamente.
Creo que ya tenemos a Leopoldo Pérez. Leo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y a Bernardo Sagastume. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días.
Aquí estamos. Buenos días a todos.
¿Cómo están? ¿Bien?
Estupendamente. Bien.
Bueno,
muy bien.
me alegro, porque con la que está cayendo ahora tenemos también virus de la viruela del mono. Pero bueno, quería preguntarles hoy por el tema de la refinería, que ha sido un poco la actualidad en las últimas 24 horas, este traslado a Granadilla. Ayer entrevistábamos a Alberto Rodríguez, al exdiputado de Podemos, veremos si vuelve a recuperar esa condición o no, y muchos años trabajando en la refinería, nos decía que bueno, que para los trabajadores era un día triste, complicado, que no saben qué va a ser de su futuro. Pero en general, ¿qué reflexión hacen Leo, Bernardo, de esta salida de la refinería de Santa Cruz después de tantos años?
Bueno, venga, Leo, la verdad es que...
Bernardo, venga.
La verdad es que, claro, es algo icónico, algo que ha representado mucho para muchísimas familias a lo largo de los años, santacruceras y toda la isla, ¿no? Y que ya hacía tiempo que en realidad estaba parada, ¿no? Como todos sabemos. Incluso sabíamos que esto iba a ocurrir porque además hay una zona de desarrollo urbanístico que dejaría libre en la ciudad y en una zona muy cotizada. Más de uno habrá soltado una lagrimilla por ahí, porque es lo natural, como decíamos, cuántas familias dependieron de esta refinería, cuántas historias personales habrá detrás de ella, pero claro, los tiempos cambian y cuando esto se construyó ahí, que fue la primera refinería de toda España, no era la zona que es hoy, ¿no? Y la estaba suficientemente apartada, se pensaba en ese momento, ¿no? Y ahora... Sí. Sí. Ya resulta que no es así tampoco, y además que las actividades de refino ya no se llevaban a cabo ahí y se llevarán más al sur en Granadilla. Entonces, bueno, deja en cualquier caso un legado afectivo importante, pero claro, al final también libera unos terrenos que yo creo que van a ser de mucho provecho, ¿no?
Bueno, yo... No solo hay que acertar, Leo, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a ver, yo suscribo en gran parte de lo que ha dicho Bernardo, pero... no dejo de poner de manifiesto que la refinería también ha causado un perjuicio a la ciudad y a las personas, a los habitantes de Santa Cruz. Quiero recordar aquellos conflictos entre pues una parte del ayuntamiento que pues pedían por lo menos el control de la emisión de humo tóxico. Hay incluso algún estudio científico poco en ese sentido, hablando de las consecuencias que podían estar padeciendo una buena parte de la capital de la isla. Evidentemente, pues era una industria que, bueno, estratégica, pero que con el paso de los años, como bien ha dicho Bernardo, pues era pues casi anacrónico en medio de una ciudad, ¿no? Evidentemente. A lo cual la refinería y CEPSA, pues recuerdo que no, digamos que no pusieron todo de su parte, por así decir, ¿no? Porque sí. Recuerdan los conflictos en aquella época, ¿no? Eso no nos podemos olvidar, ¿no? Y ahí están. Evidentemente ahora se abre un futuro para la ciudad, que al otro lado de la avenida, de esa calle que divide la ciudad de lo que es actualmente la refinería, hay el ejemplo claro de lo que Santa Cruz y los santacruceros tienen que velar porque no se repita, porque no haya un urbanismo de aluvión, de especulación con ese terreno, en donde haya zonas verdes, zonas en las que las disfrute los ciudadanos, y al mismo tiempo, que creo que es compatible totalmente, que haya también un futuro económico también en esa zona. Que nadie lo niega, que nadie está en contra, me imagino, ¿no?
Esa parece que es la intención del ayuntamiento, Leo.
Sí, sí, en principio sí, pero ya hemos visto, hay que ser justos, ¿no? Esa es la voluntad que ha puesto en manifiesto el alcalde actual, José Manuel Bermúdez, pero que hemos visto que en el pasado, y tenemos el ejemplo enfrente de la refinería, todo lo contrario, ¿no?
También hay otra cosa, Leo, que al margen de lo que estás diciendo, también hay un mal ejemplo que no se debería seguir, y es el aprovechamiento del tanque, ¿no? Ese centro cultural que nunca alcanzó a despegar y que ahí está, ¿no? Se quería aprovechar ese tanque como un polo para actividades culturales de diverso tipo, y la verdad que se le ha dado muy poco uso, ¿no?
Entonces, estoy de acuerdo con Bernardo en eso, ¿eh?
Valdría la reflexión acerca de eso, pero, sobre todo cuando desde la administración se plantean las
ese
cosas.
Ese tanque es un tanque que quedó ahí, Bernardo, que nunca realmente ha tenido un éxito, pero, que se nos vendió como, y no,
la verdad, no pero, sé, pero claro, no. Yo no sé si ustedes llegaron a estar alguna vez dentro de ese tanque.
Sí,
yo he estado.
Era bastante insoportable estar allí dentro, sí, ¿no? Las últimas veces que yo estuve.
Pero fue una fiesta electrónica y bueno, era el lugar ideal para volverte loco, claro.
No, y no solamente.
Efectivamente, era un sitio incómodo, o sea, para hacer cualquier tipo de acto cultural, sí. Sinceramente.
No, y el olor. Exacto. Yo eso lo recuerdo como algo impactante, ¿no? Además, recuerdo que fui a una exposición sobre la radio, creo recordar, Guillermo. A lo mejor tú tienes mejor memoria que yo. Pero
mira, Maricruz me está diciendo que estuvo en esa exposición, Maricruz.
Buenos días. Estuve en esa, y era un centro de horror. Ni se veía, ni se oía, ni nada. Era como entrar en otro sitio. Sí. Y lo del concierto fue espantoso. Yo claro, no sé qué.
Una acústica demoníaca, eso.
No, es que además eso no reúne condiciones para nada de lo que habían hecho. No sé qué harán ahora, que sí reúne, pero hacían cosas especialmente para ese sitio, ¿no?
Bueno, pues el alcalde Bermúdez nos acaba de decir que ese tanque sí va a quedar, no, eso no se va a tirar abajo. También el tanque pequeño que está en alto, donde tenemos el reloj de entrada a Santa Cruz, y alguna edificación de piedra más que hay dentro del complejo de la refinería, es lo que va a quedar, básicamente.
Sí, hay algo que tiene valor patrimonial ahí. Sí.
Lo que yo pongo en duda, y no sé cómo lo harán, porque todavía vemos los efectos de los depósitos que se salían en la historia de la refinería. Si uno se acerca a la zona del Castillo Negro, a la costa esa, verá que hay iridiscencia de combustible en esa zona todavía hoy. ¿Cómo se recuperarán esos terrenos para que realmente se puedan usar con todas las garantías? Habrá tecnología, no lo sé, pero
esa es la duda que yo tengo también, Leo. Sí,
claro, es que eso es un trabajo.
Pensemos que hay otros lugares del mundo donde se han recuperado tierras y ríos que estaban altísimamente contaminados. Pensemos, sin ir más lejos, el Támesis, lo que era. Pensemos, sin ir más lejos, la ría de Bilbao, lo que era. Era una cosa repugnante, ¿no? Y hoy es una ciudad tan bonita que hasta atrae turistas, Bilbao, cosa que era inimaginable hace unos 30 años, ¿no? Entonces, yo creo que se pueden aprovechar las experiencias y la contaminación, desde luego, no es comparable. Me parece que en estos casos va a ser más fácil incluso que lo que se hizo en la ría de Bilbao, ¿no?
Por eso digo que está en manos de los santacruceros, fíjense que insisto mucho en los santacruceros, vigilar qué es lo que se haga allí y que sea de un polo económico, de esparcimiento de la ciudad, porque a mí se me antoja que es muy importante recuperar esos terrenos, y depende de cómo se haga, para mí se me antoja que gran parte del futuro de Santa Cruz está en esos terrenos.
Pues sí, la verdad es que tienes bastante razón sobre este asunto. Vamos a ver qué pasa con este tema. Leo, Bernardo, un abrazo a los dos, ¿eh? Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Hasta luego.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Llegamos a las 12 del mediodía, nos queda una hora de radio por delante. Ya lo saben, ¿eh? No se me vayan. Estamos en directo hoy desde Santa Cruz con todos ustedes. Ahora tenemos palabras canarias, que ya algún oyente nos ha enviado alguna palabra por aquí. Así que con Maricruz y con todas las caletas que tenemos para la segunda hora del programa. Venga, boletín informativo y seguimos en directo.